Bueno, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema 5, la aplicación e interpretación del derecho. Como decía, este es el último tema de este primer parcial. Así que los siguientes temas de clases las repasaremos, los primeros 5 temas, ¿vale? Para que los tengáis bien asentados. Bueno, el planteamiento de la cuestión sobre las normas jurídicas, ¿cómo se aplican en esta primera parte? Vamos a ver la aplicación. Pues bueno, lo jurídico o el derecho no es algo estático y está relacionado la aplicación del derecho en relación a un momento concreto. Y sobre ese momento concreto, sobre esos unos hechos que ocurren y sobre esos hechos, conductas u omisiones, a esos hechos se aplican las normas jurídicas o se les asignan que tienen unas consecuencias jurídicas. ¿Qué hechos? Por ejemplo, aquí tienes un semáforo. Hasta que el coche no se salte el semáforo, no se le va a aplicar, no le puede aplicar, si un policía lo ve que se lo ha saltado, el código de circulación. ¿Entendéis? Otra cosa es, pero claro, también hay otros tipos de normas que contemplan la tentativa. En este caso, no, el código de circulación no, pero en otros códigos, como el código penal, se contempla la tentativa. Es decir, el intento de. Aunque se haya visto frustrado y el hecho no se haya consumado, ¿vale? Pero en otros hablamos de hechos que ocurren a los que se aplican una norma con consecuencias jurídicas. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué son hechos consumados o que acaecen conductas o omisiones? Pues porque si se cumple voluntariamente en las normas, no es necesario aplicar el derecho. Si todos cumpliéramos las normas, no se aplicarían sanciones, no se aplicarían multas, hay cosas que no se aplicarían. ¿Por qué? Porque todo el mundo cumpliría las normas. Pero esa no es realmente la realidad. Entonces, para esos casos hay que aplicar la norma cuando hay unos hechos que dan lugar a consecuencias jurídicas. ¿Entendido? Vale. Bueno, hay una cuestión que es la aplicación del derecho como un proceso automático. Esta pregunta ha caído en alguna ocasión. Es decir, ¿se aplica el derecho, la aplicación del derecho puede ser automática? Es lo que plantea esta pregunta. El derecho tiene muchos aspectos que hacen difícil exponer esta posibilidad de modo simple. El concepto es. Los hechos no son inseparables de otros, es decir, los hechos que ocurren a los que se aplican las normas realmente no se pueden separar, porque lo que hace la norma es hablar de un supuesto tipo al que se le aplica una sanción, ¿entendido? Entonces, la clave está en la frecuencia. En nuestra concepción, la clave está en el punto de vista desde que miremos o entendamos el derecho. Desde un punto de vista positivista, pues entonces se aplicará solo la ley y podría incluso ser de forma automática, como una operación simplemente lógica. Es decir, a tal hecho se aplica la consecuencia jurídica. Pero claro, esto no es tan sencillo, porque hay otras realidades. Tener en cuenta que los hechos, que la vida va evolucionando, va cambiando. Sin embargo, el derecho, en cuanto lo plasmamos en un documento, queda escrito y ya no se modifica con tanta facilidad, ¿no? La vida, mañana será otro día, y claro, va pasando, el tiempo pasa y las normas pues van evolucionando, pero a otro ritmo más lento. Pues bien, desde el punto de vista lógico, esta aplicación, que vemos casi casi automática, tiene forma de silogismo. Esto ha caído hace años en test. Tiene una estructura lógica en la que a un supuesto de hecho, un supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica. Entonces tendríamos una premisa mayor, que es que los hechos están regulados en una norma, en un texto. Esa es la premisa mayor, que engloba todo. Luego una premisa menor, que sería que acaece o que ocurre un hecho, un acto, una conducta, una omisión, y que a ese hecho, conducta o acto la conclusión es que se le aplica, tiene una asignación de un efecto jurídico, se le asigna un efecto jurídico, es decir, una consecuencia jurídica, al hecho referido en la premisa menor. Es decir, al hecho que ocurre, que es la premisa menor, se le asigna una consecuencia jurídica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en cualquier artículo, por ejemplo, en el Código Penal. Pues hay un hecho tipificado en la ley, pues una conducta tipificada en el Código Penal. Pues, por ejemplo, el cohecho. El cohecho, pues un funcionario público que, pues, en provecho propio, con la intención que sea, pues, por sí o por persona interpuesta, recibe o solicita, pues, una dádiva, una retribución, o para no para hacer algo, un acto contrario a derecho, o para no realizar algo o retrasarlo. Esto es el hecho. Ahora, a este hecho, ¿qué consecuencia jurídica tiene si se demuestra? Pues lo que sí se demuestra, la consecuencia que tiene es, pues, una pena de prisión de 3 a 6 años. Esta sería, pues, la consecuencia jurídica. Esto se puede ver en cualquier norma. En el cohecho, o en el asesinato, o en el homicidio cualificado, o en el homicidio, o en cualquier delito. En el de rebelión, también, en cualquier delito se puede ver un hecho tipificado y una consecuencia jurídica. Pues bien, en apariencia parece que el derecho se aplica de forma lógica. Pues hay un caso que se subsume, o sea, está dentro de esa tipología penal, entonces se produce una consecuencia jurídica, ¿vale? Mediante un órgano judicial toma la decisión, o el jurado, que dice el derecho, o se dice lo que se tiene que aplicar o sancionar. Este ajuste de lo particular, que es el caso concreto, dentro de lo general, que es la ley, pues concluye el libro que no puede ser automático. ¿Por qué? Pues porque hay muchas variables, hay muchas posibilidades que hacen que no encaje la perfección. ¿Entendéis? Hacen que no encaje la perfección. Entonces, el ajuste de lo particular al caso concreto no puede ser automático. Y esto nos lleva a hablar de algo que resulta imprescindible, que es la interpretación. ¿Cómo ha caído en TES? Pues en TES ha caído de forma muy resumida todo esto, diciendo que la aplicación del derecho es un proceso complejo, tiene complejidad, y por eso requiere de la interpretación. La aplicación del derecho es un proceso complejo y requiere la interpretación. Claro, entender que si el tema se titula la aplicación e interpretación del derecho, que es lo que vamos a estudiar, obviamente no podemos concluir que sí, que es automático. Es evidente que la aplicación del derecho requiere la interpretación. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cuestiones tenemos que ver? A ver, perdón. Sí, la interpretación del derecho y su problemática. ¿Vale? ¿Qué problemática tiene interpretar la norma para aplicarla al caso concreto? Pues que es una actividad intelectual y, por tanto, supone indagar, investigar, aclarar, no solo los hechos, también el significado de las normas jurídicas que están en un texto. Hay que interpretar ese texto y aplicarlas al caso concreto. El objeto de la interpretación, ¿qué es lo que interpreto? El texto, la norma. Y luego el sujeto que efectúa la interpretación, que es un operador jurídico. Puede ser de varios tipos, ahora los veremos, no solo los jueces, también hay más operadores jurídicos que interpretan la norma. Los jueces lo hacen, los funcionarios cuando dictan actos administrativos, no solamente los jueces, hay más operadores jurídicos que interpretan. Pues bien, la interpretación de textos escritos es una de las dificultades. ¿Por qué? Por el modo en que están redactados. A veces no están, están de forma, presentan problemas de indeterminación, de vaguedad. Pues bueno, hay veces que el jurista, o sea, el legislador no deja de ser, pues, el político que está en las Cortes, en nuestro Parlamento, ¿no? en nuestro Parlamento. Entonces, lógicamente, puede hacer vaguedades, indeterminaciones o equivocarse incluso. Pues bien, es complejo. Lo jurídico es complejo. Porque la vida social lo es. Es necesario armonizar la generalidad de la norma, la generalidad a la particularidad del caso. Y esto no puede ser automático. No. No se puede plantear una aplicación automática de la norma. Porque la norma tiene una textura abierta, decía Hart, un autor. Son un marco abierto a varias posibilidades de solución, decía Kelsen. Todas ellas lógicas, pero algunas son más prudentes, otras son más justas. Las normas incluyen cláusulas como tradicionales, como que no nos dicen exactamente qué es aplicable. Por ejemplo, observar la diligencia de un buen padre de familia, pues lógicamente no nos define muy bien de qué se trata, ¿no? Tenemos que interpretar qué es para el juez un buen padre de familia. Realmente el que haga el bien y qué es el que hace el bien. ¿Cuál es el concepto del bien? Pues hombre, dependiendo de la cultura, del contexto en que esté el operador jurídico, pues tendrá un concepto u otro, ¿vale? No puede ir contra la moral, las buenas costumbres. Pues ves, hay cierta ambigüedad en algunas normas que requieren que la norma sea interpretada y que los hechos se apliquen con esa interpretación. ¿Quién era Hans Kelsen? Pues bueno, Hans Kelsen tenía varias cosas de test que han caído varios años, así que pues las tenéis que saber. Era un jurista alemán que pues decía que el ordenamiento jurídico debía ser entendido como un todo unitario. Claro, la unidad. Ya vimos en el tema, pues lo que le hacía, lo que, para qué servía la unidad, ¿no? Pues para que hubiera coherencia y para que hubiera plenitud en su ordenamiento y no hubiera ni lagunas ni contradicciones, ¿vale? Recordar lo que vimos. Este todo unitario es escalonado y regido por un principio jerárquico. ¿Esto qué hace? Pues que a veces, que para cubrir esas lagunas o esas contradicciones, nos sirvamos de esos escalones, de esa jerarquía. O sea, pues aplicando pues la heterointerpretación o la distintos tipos de interpretaciones, sirviéndonos de ese modelo escalonado de que una norma es superior a la otra o está por encima de la otra, como la Constitución. Entonces, eso nos da criterios de interpretación que luego veremos. Pues bien, el operador se enfrenta a la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la norma no se puede disolver en su pura voluntad, ¿no? No es tarea de autómatas. Hay dos concepciones en la interpretación. Una, la positivista logicista, que aquí hace bascular el proceso interpretativo sobre la norma y que sostiene que no hay sino una aplicación de un derecho preexistente al caso de la vida real. Aplicación casi automática por aplicando reglas lógicas. Y luego está la voluntarista logicista que nos dice, se centra más en que el operador jurídico tiene una casi una auténtica creación libre del derecho por ordenador jurídico, sin necesidad de someterse a ninguna norma que lo condicione. Pues veis, son dos tipos de concepciones de esa interpretación. Se rompe la tradicional división entre la libre creación que hace el legislador y la mera aplicación del intérprete para integrarlas en un proceso, en un todo inseparable. La interpretación de la norma donde el intérprete va a determinar el significado en un caso concreto. Esto supone que el intérprete se enfrenta a un texto y hay una especie como de diálogo con el texto. Entonces, en expresión de Arendt, haciéndolo hablar, pero en contraposición a ese haciéndolo hablar, pues decía Montesquieu, pues que realmente el juez lo que tiene que hacer es no hacer otra cosa que los labios que pronuncian las palabras de la ley. Es decir, es un papel más simple y la pasiva aplicación, más bien la aplicación del texto de la ley. Bueno, concretamente decía esto en el texto de Montesquieu, que lo tenéis ahí. Bueno, y como un texto es algo estático, fijo, pues hay que entenderlo de forma muy amplia. La precomprensión hace referencia, esto podría ser una pregunta de tres, la precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores comunes, al texto y a su intérprete, que supone insertar uno y otro, ¿dónde? En una tradición cultural común que les da sentido y que ayuda a realizar esta tarea interpretativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que lo que nos decía Edward Hall, que en definitiva las personas estamos en un contexto. Vivimos en un contexto. Entonces, el contexto es todo lo que nos rodea, ese conjunto de creencias, valores comunes a que, al texto y al intérprete del derecho, ¿vale? El distinguir entre alto contexto y bajo contexto, dependiendo de la cultura en que se desarrollase esa actividad. Pues el derecho ocurre igual. Esta precomprensión, nuestro libro llama precomprensión. ¿El qué? Pues aquello que precede a la comprensión. ¿Y qué precede a la comprensión? Pues la cultura, ¿no? La cultura que tiene el intérprete y el propio texto, porque está realizado por personas con su propia cultura. Pues bien, este es el propósito de los llamados criterios hermenéuticos. ¿Qué son criterios hermenéuticos? Pues bueno, es el arte o la teoría de interpretar los textos. Vale, ¿qué criterios hermenéuticos hay? Pues nuestro Código Civil en España, el artículo 3.1, establece unos criterios interpretativos y, por tanto, legales. Son los que hay que seguir, los que dice nuestra ley, el Código Civil. Y dice, las normas se interpretarán según el sentido de su propio de sus palabras, en relación con el contexto. ¿Veis lo que decía del contexto? Que decía Edward Hall. El contexto. Importante. El primero, el contexto. Los antecedentes históricos y legislativos. Y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquellos. Fundamentalmente al espíritu y finalidad. Fijaros, aquí dicen muchas cosas, ¿vale? Este artículo lo vamos a desgranar, porque son todos criterios importantes, ¿vale? Y que los vamos a desgranar uno a uno. Como hace el libro en los llamados métodos. ¡Ojo! Vamos a ver métodos y tipos. Así que os pueden preguntar métodos, o sea, tienes que saber lo que son los métodos y lo que son los tipos de interpretación. No sea que os pregunten por los tipos y contéis los métodos, ¿vale? Pues bien, los métodos en principio son 5, ¿vale? Y todos se derivan del artículo 3.1 del Código Civil, que ya hemos visto. Entonces, literalmente casi todos han caído en preguntas de test, así que es importante que esto os lo estudiéis para test, ¿vale? Bien, el método literal es el análisis y comprensión del significado lingüístico del texto normativo, según el sentido propio de las palabras, dice el artículo 3.1. Para ello hay que combinar su análisis semántico, que es su significado convencional o técnico, y otro el pragmático, que es el que le otorgan los hablantes de ese ámbito jurídico. Pues ya veis que el literal se divide en semántico y pragmático. Luego tenemos el método sistemático, que es el que nos dice que hay que interpretar las normas en relación con el ámbito, a fin de aplicarlas atendiendo a su espíritu. El espíritu del sistema, decía Popper. ¿Para qué? Para concordar y complementar las normas. El espíritu es... ¿cómo puedo recordar esto? Pues bueno, el literal, está claro, que lo puedo dividir en semántico y pragmático. El sistemático, pues haciendo pensando en el sistema, en que hay un sistema jurídico y que se aplica. Y que todo el sistema jurídico español pues tiene un espíritu, ¿no? Pues el espíritu que dimana de la Constitución. Entonces, a ese espíritu, el sistema jurídico, el sistemático, pues tiene que saber cuál es el espíritu de la norma, que suele estar inspirado en el texto constitucional. Método histórico. El histórico, pues por el nombre, si os lo preguntan, es sencillo que lo podáis saber. Los antecedentes históricos, atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos. El método teleológico. Recordar, Aristóteles, la teología, la finalidad de las cosas. Siempre trataba de encontrar cuál era la finalidad de las cosas. La teología estudia el fin, la finalidad de las cosas. Este método dice que hay que interpretar según los fines. En junio de 2023 cayó esta pregunta y hablaba del propósito. ¿Cuál es el método que nos habla del propósito de la ley? ¿Qué es el propósito? Pues no deja de ser la finalidad, ¿vale? Entonces, es el método histórico. Los objetivos que persigue la norma, esa finalidad que nos dice el artículo. Y por último, el valorativo. Que nos dice que hay que interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. Claro, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico en España? Pues la justicia, la libertad, la igualdad. Pero podría haber otros, ¿se quedaría solamente en los valores superiores? No, nos dice valorativo a nivel superior, ¿no? Valorativo también podrían ser otros relacionados con valores y principios del artículo 9.3, ¿vale? De la Constitución. Bueno, que os queden muy claros los cinco métodos de interpretación del derecho que están en el artículo 3.1 y de ahí se sacan, ¿vale? Tienes que saber que el método literal se divide en semántico y pragmático y que, pues eso, ¿cuáles son? Literal, sistemático, sistema jurídico, ese espíritu, histórico, antecedentes históricos, teleológico, finalidad, fines y valorativo, pues valores superiores o valores del ordenamiento jurídico. Algunos opinan que han de aplicarse por orden. Pues nos dice el libro que tal orden no es jerárquico y que el intérprete ha de manejarlos de modo concurrente, empleando unos u otros en atención a las peculiaridades o relevancia del caso concreto. Los métodos son complementarios. Hay un principio de complementariedad de los métodos de interpretación. Esto podría caer en test perfectamente, ¿vale? No ha caído nunca, pero podría caer. Ahora yo os pregunto, cuando un texto dice, cuando nombrando estos criterios, que hay que atender fundamentalmente al espíritu y a la finalidad, ¿quiere decir que todos son iguales? ¿Todos los métodos son iguales? Pues aquí claramente dice todos los métodos, pero dice que el espíritu, que es el sistemático, y la finalidad, que es el teleológico, habrá que atender fundamentalmente a ellos, ¿no? Pues sí, sí. Y luego tenemos otra pregunta para que reflexionéis. Pero claro, otro criterio es la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados. ¿Este qué método es? ¿El histórico? No. ¿El sistemático? No. ¿El literal? No. ¿El teleológico? No. ¿El valorativo? No. Bueno, simplemente que también es otro, lo dice el Código Civil, pero es cierto que la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados es muy importante, porque si hacemos una norma en 1889, como es el Código Civil, y la vamos a aplicar en 2023, pues habrá que aplicarla teniendo en cuenta la realidad social, ¿no? Bueno, ahí lo da. Recordar que son complementarios y que es un principio de complementariedad. Vamos a los tipos. Tipos de interpretación. Tipos de interpretación. Esto también ha caído en test, en desarrollo, muchos años. O sea, es tipo de interpretación, os la tenéis que saber, fenomenal. También os la tenéis que saber que yo os he hecho un test, un esquema de más o menos. También os podéis hacer un esquema vosotros y mandármelo por cualquier red social en la que, por correo, por como veáis, de los métodos, si queréis, podéis hacer un esquema de los métodos. Estos serían los dos más importantes que habría, las dos preguntas más importantes que habría que esquematizar para memorizar para tesis y para desarrollo, para ambos. Los tipos son tipos de interpretación. Fijaros que tenéis que descubrir, como os he dicho muchas veces, cuál es la forma en que las ideas se quedan mejor en vuestro cerebro. ¿Vale? Eso os puede ayudar. Mi forma favorita es la repetición. Pero también visualizar imágenes. Entonces, yo me puedo aprender en razón de la fuerza vinculante, a lo mejor se me queda más en el esquema viendo ahí la fuerza, ¿no? O a lo mejor no, tengo que saberlo. También en razón del intérprete. Pues si veo un intérprete, pues a lo mejor se me queda. Entonces, fuerza, intérprete y resultado. Bueno, pues si me pongo tres imágenes distintas, podéis probar a ver si es una forma que os sirve para memorizar o no es una forma que os sirva para memorizar. Eso vosotros tenéis que verlo, ¿vale? Sí que es interesante que sepáis cuál es la mejor forma que os sirve para, pues eso, pues para potenciarla y saber qué es lo mejor. Os hacéis el esquema de los métodos y repasáis este esquema que os he hecho yo de tipos de interpretar, ¿vale? Bueno, lo que os decía. Tras estos planteamientos generales hay una gran casuística y se pueden clasificar de muchas formas los tipos de interpretación. Los más importantes son, en razón a la fuerza vinculante de la interpretación. Dentro de este criterio de la fuerza podemos distinguir la privada y la pública. Recordar que lo privado y lo público, ya hemos visto que en tiempos de derecho romano, la diferencia entre lo público y lo privado era el interés, ¿vale? Y que lo público tenía una más fuerza vinculante, ¿vale? Tenía más fuerza vinculante que lo privado. ¿Por qué? Porque obliga a las partes, ¿vale? Recordar estos conceptos de otros temas. En razón a la fuerza vinculante, interpretación privada o pública. La privada, ¿quién la realiza? Pues operadores jurídicos que son privados. Luego, no están revestidos de autoridad para imponerlos. ¿Quién no está investido de autoridad para imponerlos? Los privados. En su interpretación. ¿Quiénes son? Pues particulares, los abogados, los gestores, las gestorías. ¿Qué hacen ellos? Pues emiten informes, pero asesoran, pero son interpretaciones privadas. Las públicas, la interpretación pública corresponde a los órganos unipersonales o pluripersonales. ¿Con qué? Con competencia. Es importante. Tienen la competencia. Tienen competencia para imponer como obligatoria su interpretación de las normas en un ámbito determinado. Siendo esa voluntad la que finalmente prevalece, puesto que los actos los actos públicos pues son administrativos o judiciales. Pero claro, esto se refiere a la vía administrativa. finalizan la vía administrativa y tienen, están dictados por un órgano competente o judicial. Y a su vez, estos, tanto la administrativa como los, la judicial, tiene vías en las que se pueden recurrir en vía judicial. ¿Vale? Siempre se puede recurrir, o casi siempre, o muchas veces se puede recurrir. ¿Vale? Son recurribles, aunque sean dictados, o sea, con interpretación pública, dictados por órganos con competencia, son recurribles. En razón del intérprete, puede ser una interpretación auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Cuando me pregunten por cómo es la interpretación auténtica, ¿vale? La palabra clave es autor, cayó en febrero de 2023. Cojo, veis aquí, auténtica, autor. No tengo que liarme más, esa es la palabra clave. La interpretación auténtica es la que lleva a cabo el mismo órgano autor de la norma. ¿Quién va a hacer la interpretación más auténtica de una canción de Alejandro Sanz? Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque es el autor. ¿Veis? ¿Va a ser la más auténtica? Sí. ¿Por qué? Porque la va a hacer el autor. Lo mismo pasa con las normas. Cuando un ministerio explica un reglamento. La interpretación judicial es la que realizan los órganos jurisdiccionales. Tiene importancia superior, pues esta interpretación la realiza un órgano del Estado que está sometido también a un control judicial. Esto todos. El control judicial es de todos. Bueno, la interpretación cautelar. La interpretación doctrinal tampoco os puede llevar a mucha confusión. Cuando os pregunten por la doctrinal, pues ¿quién hace la doctrina? Pues los teóricos. ¿Quién crea doctrina? Pues los teóricos o los profesores, ¿veis? Los profesores, los investigadores, los que tienen función docente. Los doctores, ¿verdad? Los doctores hacen la interpretación doctrinal. Teóricos, doctores, función docente. Fácil de que os quedéis con este concepto para un test. Ahora bien, la interpretación cautelar. ¿Cuál es esta interpretación? Pues es una interpretación que se hace, como decimos algunos, bueno, como hemos estudiado, ad cautelam, con cautela. Se hace de forma cautelar, se hace de forma previa. ¿Entendéis? Previamente se hace de forma cautelar, de forma preliminar, como queráis, pero quedaros con eso, con cautela. Es la que realizan los operadores jurídicos que cumplen una función de asesoramiento a los particulares. Estos pueden también ser públicos o privados. Públicos, pues son los notarios, los registradores. Aquí los ejemplos son importantes porque han caído en test, así que seguir estudiando esos ejemplos. La privada, autoridad. La función pública, notarios, registradores. La privada, la interpretación cautelar privada. Cautelar. ¿A qué se refiere cautelar? A que evitan conflictos. Si yo voy al notario, seguramente es más fácil que lleguemos a un acuerdo con mis hermanos para dividir una herencia que si no estamos, si nos vamos directamente al juzgado porque no estamos de acuerdo. ¿Entendéis? Es mejor que de forma cautelar, previa, para evitar el conflicto, la haga el notario. Los registradores igual, le dan fe de las características de una propiedad, por ejemplo. Pues también hacer una interpretación cautelar. La interpretación privada no tiene autoridad. Ya lo hemos visto antes, ¿vale? Ya hemos visto antes que no, ya hemos visto que no están revestidos de autoridad. La interpretación privada, cuando hablamos de la fuerza vinculante, ocurre lo mismo. Y cuando hablamos de la información cautelar, lo mismo. No está revestida la privada de autoridad. ¿Y quién hace esta interpretación privada? Pues los privados, ¿no? ¿Quiénes son los privados? Pues los abogados, los gestores. Los abogados, los gestores que evitan multitud de pleitos, de juicios. ¿Por qué? Porque de forma previa hacen de forma cautelar, ¿vale? Resuelven una cuestión jurídica. ¿Entendido? ¿Qué trato de hacer? Trato de explicaros bien cada tipo de interpretación para que podáis deducir cuando leáis un test. Ahora quiero que hagáis todos los tests para que veáis cómo todo esto, si lo entendéis bien, es fácil. Si no lo entendéis, no es fácil. Pero si lo entendéis y hacéis los tests, tenéis los tests hechos y los tests sin hacer para corregirlos uno por uno, ¿vale? Bueno, último de las posibilidades. En razón del resultado, la interpretación puede ser extensiva, ¿veis cómo se extiende? ¿Cómo es elástica? O restrictiva, como se mueven los jugadores de futbolín, que solo se mueven poco. La extensiva amplía y la restrictiva limita. La extensiva, pues se amplía el alcance de la norma a otros supuestos no comprendidos en el tenor literal. Se da cuando el intérprete entiende que los supuestos entran dentro del mismo precepto. Lo que se suele denominar ratio legis, pese a que no estén incluidos expresamente, permite resolver algunos supuestos de lagunas legales mediante una técnica que se llama la analogía. Aplicar de forma analógica o similar a un artículo que en la que de forma analógica, de forma parecida, se pueda aplicar, ¿no? La interpretación restrictiva es la que limita el ámbito de aplicación de la norma a ciertos casos y quedan excluidos de la interpretación los que no concuerden con esta o que no estén dentro de esta estricta literalidad. ¿Por qué? Pues porque eso me da seguridad jurídica. Si no lo puedo aplicar a otros hechos, solo a esos hechos, ¿vale? Por este sistema jurídico deben ser interpretadas de modo restrictivo las normas que limitan derechos o sancionan. El caso más evidente en el sistema jurídico español es el de las normas penales. Las normas penales no se pueden ser interpretadas de forma extensiva y no se puede aplicar la analogía. ¿Por qué? Porque el tipo penal es concreto, literal, estricto. No te pueden meter a la cárcel por algo parecido, por algo similar. No. No. La norma penal prohíbe la analogía y la interpretación extensiva. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Pues restrictiva. La interpretación de las normas penales tiene que ser restrictiva, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis al final este esquema para que veáis cómo se hace. Tenéis que descubrir cómo se os queda a vosotros más. Aquí podéis desarrollar un poco más vosotros, ¿vale? La privada, la cautelar, aquí podéis hacer un poco más, ¿vale? Esto lo dejo ya para vosotros, para que ampliéis, ¿vale? Para que hagáis vuestros los esquemas. El esquema me sirve para lo puedo poner en una pregunta de desarrollo. No. ¿Por qué? Pues porque las preguntas de desarrollo, como su propio nombre indica, son para desarrollar un texto. Tengo que crear frases en que yo explique estos esquemas. Desarrollo, hay que desarrollar. ¿Que hay poco espacio? Sí, pues en poco espacio no pasa nada. En poco espacio lo desarrollo. ¿Para qué me sirve? Pues para apuntarle un papelito, pim, pam, las cuatro ideas y no equivocarme. Saber que los métodos son los del artículo 3.1 del Código Civil y que los tipos, pues eso, fuerza, intérprete y resultado. ¿Vale? Y que los métodos, pues son cinco. ¿Vale? El literal, el valorativo, el teleológico, el... bueno, todos estos, ¿vale? Que hemos visto ahora mismo. ¿Vale? Literal, sistemático, histórico, teleológico y valorativo. ¿Vale? ¿Podéis hacer un esquema? Seguro que sí. Bueno, si tienes alguna pregunta, pues podéis hacer preguntas. Si os interesa hacer alguna pregunta, pues podéis hacer preguntas. Si está todo claro, pues lo dejamos ahí. ¿Alguna pregunta, los que estáis en el directo? ¿Entendido todo? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Lo veis claro? Vale, pues si lo veis claro, recordad que junto a este esquema vais a tener todas las preguntas de test que han caído en los exámenes desde 2014. Claro, hay temas que no han cambiado mucho como este, que nos permiten hacer un montón de preguntas sobre este mismo tema, todas que son, bueno, algunas, alguna no está exactamente bien, pero la de 2017, pero claro, tenéis que entender que hace muchos años de esto, ¿no? Los que tenéis que memorizar, pues serían, pues no sé, de 2020. De 2020, pues claro, los últimos tres años, está bien. ¿Qué os recomiendo? ¿Cómo hacerlo? Pues yo os recomiendo que expongáis las preguntas aquí y las preguntas sin hacer, sin contestar, las preguntas sin resolver aquí y las preguntas resueltas en la que os imprimáis las dos. Y corrijáis, hagáis una y la corrigéis al momento. ¿Para qué? Para que se os quede la idea fija. No os interesa ahora saber cuántas habéis acertado y cuántas habéis fallado. Eso no tiene interés. Lo interesante es que vuestro cerebro asocie la pregunta con la respuesta correcta, no con la respuesta que se os ha ocurrido en ese momento porque no se os ocurría otra o porque habéis llegado a esa conclusión. Tenéis que concluir racionalmente en la correcta y si no, corregirla y razonar con la correcta. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que os recomiendo. Luego haréis, hacer lo que queráis, ¿no? Pero en principio yo os recomiendo eso. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir el directo. Y pues nada, si tenéis cualquier duda, me lo decís por correo electrónico, por redes sociales, por el sistema que queráis. Pero no os quedéis con dudas, porque las dudas nos harán fallar test o preguntas de desarrollo. No confundáis las preguntas. Si os preguntan métodos, son métodos. Si os preguntan tipos, son tipos. Y sobre todo, si me preguntas de desarrollo, tengo que desarrollar. ¿Es que tengo que tener las ideas claras? Sí, pero también desarrollarlas. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima clase donde volveremos a dar el tema 1. Así que, ¿qué tenéis que hacer? Esta semana, pues hacer los test, corregir los test, leeros el tema y para la semana siguiente, antes de la clase, si tenéis tiempo, pues os volvéis a leer el tema 1 y hacéis las preguntas de test del tema 1 y así reforzaremos otra vez el tema 1 en esta segunda vuelta, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós, chao.